El siguiente programa es categoría A,
apto para todo público.
Programa de clasificación F, educativo.
Muy buenas noches, amigos, y un feliz miércoles. Deseo que este día haya sido productivo y haya sido positivo. Hoy es miércoles de ciencia y antes de presentar a mi invitado esta noche y de presentar el tema, quien les saluda y les acompaña como todas las noches de 8 a 9 de la noche, Valentina Califé Llanes. En los controles se encuentra Cristian Bastidas y ahora sí, adelante, vamos a escuchar la agenda y los eventos de la Escuela Politécnica Nacional.
EPN informa.
Noticias y novedades de la Escuela Politécnica Nacional.
El secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Augusto Barrera, visitó este 4 de agosto las instalaciones de los laboratorios de la Escuela Politécnica Nacional al sur de Quito, específicamente la metalmecánica San Bartolo, con el objetivo de trabajar conjuntamente con las autoridades de la EPN en propuestas que impulsen la formación técnica y tecnológica, y a través de esto se busca ampliar las opciones de formación superior para los jóvenes. El titular de la CNESID, Augusto Barrera, mencionó lo siguiente.
Bueno, esta es una visita que hemos organizado desde hace algunas semanas con el rector de la Politécnica. Estamos en una instalación prácticamente en el centro del sur, en la zona de San Bartolo, y estamos explorando a partir de la intervención que ya tiene la Escuela Politécnica con su centro en esta zona, la posibilidad de desarrollar, yo diría prácticamente un polo técnico y tecnológico, en reconvertir un poco los talleres que tenemos ahora en un verdadero centro de innovación, digamos, de un centro de transferencia tecnológica que tenga los laboratorios, el componente ya tecnológico, productivo y también el componente formativo.
Dentro del proyecto Integra, de la ciencia a la educación, propuesta de divulgación científica entre el Museo Interactivo de Ciencia y la Escuela Politécnica Nacional, se lleva a cabo un curso vacacional sobre robótica aplicada para niños y niñas de 8 a 15 años. Más de 25 niños de diferentes sectores de Quito durante 2 semanas aprovechan sus vacaciones para aprender y utilizar la ciencia y la tecnología orientada a la robótica.
Agenda EPN.
A propósito del Día de la Cultura Nacional, el Museo Gustavo Orsés de la EPN te invita a participar en el Reto de los Museos, dirigido a todo público. Tienes que formar un grupo de 5 personas. La entrega de instrucciones será el día jueves 10 de agosto en el Auditorio Monseñor Cándido Rada desde las 9 horas, ubicado en la Universidad Politécnica Salesiana. Anímate a participar y gana grandes premios. El jueves 10 de agosto también tendremos el Workshop 2017 sobre Aerospace. Este evento se realizará en el Auditorio 2 del Edificio de Aulas y Relación con el Medio Externo, ubicado en la Avenida Toledo y Madrid, desde las 11 horas hasta las 2 de la tarde. El Instituto de Ciencias Biológicas te invita a la conferencia Sistemática del Género Mecanitis, Lepidoptera y Tomini, Especiación Incipiente o Diversidad Subestimada. El conferencista invitado es el Dr. Carlos Eduardo Giraldo Sánchez, profesor de la Universidad Católica de Oriente, Río Negro, Antioquia. Esto se realizará en el Instituto de Ciencias Biológicas el martes 15 de agosto desde las 3 de la tarde.
Mi invitado de esta noche es el máster Esteban Játiva Pozo y el tema de esta noche son tecnologías para el tratamiento final de residuos sólidos. Mi invitado es ingeniero mecánico graduado de la Escuela Politécnica Nacional y máster en energía renovable de la Universidad de Zaragoza, España. Trabajó como ingeniero de montaje en la construcción de la Estación de Transferencia de Residuos Sólidos Sur del DMQ, además 3 años como jefe de operaciones y de mantenimiento de la ET Sur y ET Norte. Actualmente es docente de la Escuela de Formación de Tecnólogos en la Escuela Politécnica y consultor en proyectos de energías renovables. Así que muy buenas noches, Esteban.
¿Cómo estás, Valentina? Buenas noches.
Buenas noches a ti. ¿Ya has venido antes a la radio?
No, es mi primera vez que estamos acá en radio.
Ok, sí. Entonces esta noche vamos a hablar de residuos sólidos. Vamos a comenzar. Primero, el tema, ¿a qué departamento o tu trabajo, a qué departamento se vincula en la Escuela Politécnica?
Bueno, actualmente yo estoy como docente en la carrera de Tecnología en Electromecánica de la Escuela de Formación de Tecnólogos del SFOT, ¿sí? La mayoría de las materias que dicto son netamente relacionadas con el ámbito de energía, parte mecánica, dispositivos, bombas, compresores, entre otro tipo de cosas. Bueno, mi experiencia en los residuos sólidos se debe principalmente a la formación que tuve en la maestría que realicé en España, a la tesis que realicé en esa maestría y obviamente a la experiencia laboral que he tenido en las estaciones de transferencia, tanto en la sur como en la norte de aquí del Distrito Metropolitano.
Correcto, sí. Uh-huh. Entonces, ¿qué son los residuos sólidos? Vamos a explicarle a nuestros oyentes qué es y por qué han tomado o ha tomado importancia este tema.
Bueno, los residuos sólidos son todos los residuos generados, identificando primero residuos sólidos urbanos, ¿no? Son los residuos que generan en los hogares de cada ciudad. Sí, entonces son desechos de papeles, desechos de comida, desechos plásticos, los polvos que sale de barrer las camas, entre otras cosas.
Correcto, sí.
También como en la ciudad no solamente tenemos hogares, sino también tenemos industrias, oficinas y todo eso. Entonces todo lo que se desecha de esas oficinas se puede considerar como un residuo sólido. Sí, puede ser desde elementos orgánicos, inorgánicos, entre otras cosas.
Ya, y sí. Entonces, ¿esto por qué ha tomado este tema, por qué ha tomado importancia?
Bueno,
siempre ha tenido importancia,
sí,
Esteban, pero
sí, sí.
¿Por qué últimamente vemos más campañas y vemos más interés con este tema?
Bueno, principalmente porque se está tomando ya conciencia sobre el impacto ambiental que estos residuos producen al ser desechados, al ser dispuestos ya después de haber sido utilizados, ¿no? Entonces, por lo general, se disponen rellenos sanitarios. Estos residuos tienen un tiempo de degradación muy largo.
Aproximadamente.
Sí, aproximadamente, dependiendo del material, estábamos hablando de 20, 30, 400, 500, hasta miles de años. Entonces, estos rellenos sanitarios se empiezan a saturar. Se empiezan a saturar y obviamente tenemos que buscar más espacios donde disponer estos residuos.
¿Dónde botar nuestra basura?
Y cada vez los espacios son menos, porque obviamente a ninguna comunidad le va a gustar que vayan a instalar un botadero de basura. Si sea un relleno muy bien manejado, nadie va a querer eso. Entonces, conseguir espacios donde se pueda disponer los residuos cada vez se torna más complicado.
Yeah.
Por esa razón es necesario, lo han visto necesario también desarrollar tecnologías que permita una disposición o una valorización a estos residuos, es decir, darle una disposición final adecuada.
Correcto. Ahora, Esteban, ¿por qué existe diferencia entre los residuos sólidos entre una región y otra? Y en región, ¿de qué estamos hablando? Hablando de una región, hablamos de países, hablamos de provincias, a ubicarnos un poco.
Hablamos de regiones. Se puede hablar de regiones incluso en Quito, región norte y región sur. Existen diferencias en el tipo de la composición de residuos. Bueno, entonces, por ejemplo, en la región sur tenemos una cantidad de orgánicos, de elementos orgánicos más alta que en la región norte de Quito. ¿Sí? Eso se debe a los hábitos de consumo de los habitantes. Entonces se podría decir que quizá en el sur todavía la gente compra en mercados, no utiliza muchas bolsas, fundas plásticas, empaques, ese tipo de cosas. Mientras que en la zona norte, donde existen más oficinas, centros comerciales y cosas así, tenemos más presencia de inorgánicos, es decir, más plástico, más papel, entre otras cosas, ¿no? Eso sí se extrapola a nivel regional, país, regional, mundo, van a variar las composiciones, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, en Europa o Estados Unidos tenemos mayor composición de inorgánicos, es decir, tenemos más plásticos, más papel. ¿Por qué? Porque allá están utilizando o se consume más alimentos procesados, empacados.
Claro, y es increíble la cantidad de basura. Las veces que yo he estado en Estados Unidos, Esteban, te sirven, es decir, tú vas a un lugar, pides un sándwich.
Exactamente.
Y te dan como 15 servilletas, te dan...
Como tres empaques.
Tres empaques, sí, diferentes, sí, sí. Uno sobre otro, sobre otro.
Uno sobre otro,
y
exactamente.
Y lo que te das cuenta, ajá, es que en 12 horas ya has producido una cantidad de basura.
Increíble de basura.
Increíble. Ajá. Entonces, sí. Ahora, ¿qué más nos puedes contar entonces sobre esta diferencia, al menos en nuestra ciudad y desde tu experiencia que has trabajado en la basura? ¿Cómo?
Bueno, en nuestra ciudad principalmente se podría diferenciar el tema de la composición orgánica. Sí, como les decía, en el sur tenemos más presencia de orgánicos, alrededor de un 60. En el norte la diferencia no es mucha, pero es menor, que podríamos decir un 55% aproximadamente, ¿no? Entonces, esa diferencia al momento de tratar los residuos va a influir en qué tipo de tratamiento se le puede dar. Obviamente no es el 5% aquí en la ciudad, ¿no? Pero si tenemos una presencia de residuos del 40% en qué sé yo, países como Estados Unidos, las regiones europeas, acá que tenemos el 60-65%, ahí va a influir en el tipo de tecnología que podemos utilizar para darle una valorización final a esos residuos.
Claro.
Actualmente lo que se hace en el país no es valorizar los residuos, simplemente se los dispone en los rellenos sanitarios, en botaderos de cielo abierto, y se los va tapando con diferentes capas de tierra para que se degraden. ¿Sí? Entonces no se está haciendo una valoración adecuada de los residuos.
Sabes que yo conversaba, y esto fue un intercambio que tuvimos precisamente con un compañero paleontólogo de la Escuela Politécnica, y él comentaba, en la entrevista decía, Valentina, esta va a ser la única civilización que va a ser recordada por cuando paleontólogos o geólogos dentro de miles de años vean las capas de la tierra, lo que van a encontrar van a ser latas de Coca-Cola o va a ser plástico. No seremos realmente recordados por toda esa intuición, la compasión, la solidaridad que también aflora cuando hay momentos difíciles, sino más bien por nuestra basura.
Exactamente. Es preocupante la cantidad de residuos que nosotros estamos generando, ¿no? Aproximadamente en el país es alrededor de 0.5 kilogramos por persona a día. Se podría decir, ¿no?
Claro.
Ajá.
Y
entonces,
sin embargo,
en regiones donde ya se está sobre el kilogramo, entonces es una cantidad impresionante de residuos que estamos generando. Y bueno, hay muchos, ahora ya existen muchas iniciativas, ¿no? Para reducción de basura, basura cero, entre otras cosas, pero se está empezando,
¿no?
Ajá,
claro,
se está empezando,
sí.
Pero de todas maneras nuestra generación, especialmente en esta, lo que vendría a ser los últimos dos siglos, sí, nos recordarán por la basura que hemos generado.
Ahora, Esteban, y sin embargo la basura es un gran negocio.
Sí, en realidad.
Es un negocio que mueve mucho dinero.
Mucho dinero. Y yo creo que ese es uno de los principales problemas para que se puedan desarrollar estas tecnologías aquí. Sí, porque hay muchos intereses a veces de gente que quiere trabajar en este mundo manejando estos residuos, y obviamente eso presenta un conflicto de intereses.
Sí. Claro. Entonces, ¿por qué no hablamos un poco ya de estos rellenos o de estas tecnologías que se aplican entonces a los residuos?
Bueno, existen diferentes tecnologías que se pueden aplicar para la disposición o para la valoración de los residuos. Sí, partiendo desde que se puede decir un uso adecuado de rellenos sanitarios, donde la basura es compactada, depositada en los rellenos, que son simplemente unas celdas, si se puede decir, unos cubetos gigantes de cavados en la tierra, o a veces son sobre el suelo, donde se va depositando la basura por capas, simplemente para que se pueda estabilizar, se pueda degradar y ya, nada más.
Ahora, ¿cuántos sí. metros de profundidad y cuánto de cuánto es el área que estamos hablando en estos rellenos?
Hectáreas, o sea, depende de las cantidades, ¿no? Aquí en el relleno sanitario de Linga se tiene cubetos de 20 metros de profundidad, 15 metros de profundidad, y eso se van rellenando por capas. Entonces, de lo que se tenía, que sería proyectado el relleno sanitario de aquí de Quito, estaba aproximadamente para unos 10, 15 años y ya no teníamos espacio para seguir botando. Estaban haciendo algunos trabajos para poder aumentar su vida útil, sí, pero algún rato se va a llenar, se va a completar, se va a colapsar y tenemos que ver otro lugar donde botar nuestros residuos.
Entonces, Esteban, para entender esto, ¿cuánto tiempo de vida útil ya tenemos, digamos, ya hemos utilizado en estos rellenos?
Del relleno de Linga no tengo conocimiento desde cuándo está. Podría ser quizá, a ver, yo vengo trabajando desde el 2008, he estado ya en el tema de los residuos. Hasta en ese entonces le daban una proyección de 10 años, 10 a 15 años en ese entonces. No sé ahora, como ya estaba alejado del tema municipio y todo eso, no sé ahora en qué tiempo de vida útil esté, si ya están construyendo nuevos cubetos, entre otras cosas.
Correcto.
Pero bueno.
Esta noche, con mi invitado, el máster Esteban Játiva Pozo, ya habíamos tenido la oportunidad de conversar también, Esteban, en un café científico precisamente de este tema, y vamos a hablar ya al final del programa acerca de una de las iniciativas que para mí realmente es una iniciativa que me gusta mucho, que además aplaudo, es la iniciativa de Recibesi, pero esta noche, con mi invitado, el tema es tecnologías para el tratamiento final de residuos sólidos. Vamos a seguir conversando sobre estas tecnologías después de nuestro corte musical.
Una casa en el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, volver a empezar. Un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Nacer en tu risa, creceré en tu llanto, vivir en tu espalda, morir en tus brazos. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Una casa en el cielo, jardín en el mar, una alondra en tu pecho, volver a empezar. Un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto. y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto.
Regresamos esta noche en Miércoles de Ciencia. Ustedes saben que esta es una alianza que ya tenemos de hace año y medio con la Escuela Politécnica Nacional. Pasan los expertos, pasan los científicos, pasan los investigadores y conversan así de una manera bien horizontal y bien orgánica con nosotros, con ustedes. El tema de esta noche es tecnologías para el tratamiento final de residuos sólidos y mi invitado, quien es actualmente docente de la formación, la Escuela de Formación de Tecnólogos en la Escuela Politécnica Nacional y consultor en proyectos de energías renovables, aprovechamiento de residuos sólidos urbanos y montajes mecánicos. Entonces, Esteban, conversábamos acerca de ya el tema ahora en este segmento serían las tecnologías. ¿Desde cuándo están estas tecnologías? ¿Desde cuándo se dispone tener unas tecnologías que, bueno, aunque suene, tal vez uno pueda asumir que la pregunta es muy obvia, pero háblanos un poquito de la historia y por qué se dispone entonces de esta tecnología?
Bueno, el desarrollo de este tipo de tecnologías para dar una disposición adecuada, una disposición o una valoración final de los residuos, se podría decir que viene desde los años 60, 70, después de la revolución industrial que hubo, el aumento de del consumo y todo eso, ¿no? Entonces, de ahí se empezó ya en los países desarrollados o del primer mundo a pensar en cómo disponer estos residuos para evitar, obviamente, ocupar esta cantidad de espacio que suponen los rellenos sanitarios. Entonces ahí se han venido desarrollando diferentes tipos de tecnología, incineración de residuos, generación de abonos incluso, generación de combustibles, entre otras cosas. Entonces, paulatinamente se han ido mejorando, se han ido desarrollando y se han ido diversificando estas tecnologías.
Claro.
Bueno, ajá.
Correcto. Entonces, ¿cuáles son esas tecnologías que existen en el mundo? Y aquí también tengo en mis notas que debido a las características de los residuos de cada región geográfica, no todas pueden ser aplicadas de igual forma en cualquier parte.
Sí, exactamente. Bueno, desde más que todo por las limitaciones o por los diseños tecnológicos de cada tipo de máquinas o equipos, no pueden ser aplicados en cualquier lugar. Como hablábamos anteriormente, la cantidad de humedad en los residuos puede afectar el funcionamiento adecuado de cierto tipo de equipos, o la presencia de ciertos contaminantes puede afectar el funcionamiento de otros. Entonces, por ejemplo, aquí en el Ecuador, la basura o los residuos son sumamente mezclados. Sí, por ejemplo, aquí en Quito no se hace una separación en la fuente, hay gente que separa, pero al final llegan los camiones recolectores, cogen todo y lo mezclan.
Y lo mezclan.
Llegan a las estaciones de transferencia y lo disponen y vuelve a ser mezclado para ser enviado al relleno sanitario. Entonces ahí podemos encontrar desde, pinturas, que son ya residuos industriales, solventes, pilas, baterías, también escombros, ¿sí? Piedras, cementos, palos. Claro. Sí, hay la gente que saca, o sea, aquí es prohibido botar escombros para la basura de recolección doméstica, te parece que existen las escombreras, pero hay gente que saca la basura de sus escombros en fundas negras para que sean llevados. Entonces no hay una conciencia de separación.
Claro.
Entonces, mientras no existe una separación de los residuos, es muy difícil que se puedan aplicar las tecnologías adecuadamente.
Okay.
Entonces, hay tecnologías que vienen desde la separación, que parten desde el proceso de separación, ¿sí? Entonces, primero se aplica un proceso de separación mecánica, donde se llegan los residuos y son ingresados a un sistema de equipos y máquinas donde se separa la fracción inorgánica, la fracción orgánica, papeles, plásticos, bueno, entre otras cosas, materiales férricos, y se de la fracción orgánica, ¿sí? Y luego, pues una vez separado a los residuos inorgánicos, se les podrá dar algún uso, ¿sí? Generación energética, venta de material reciclado, un reciclaje, mejor dicho, de material recuperado, y al material biológico, pues darle un tipo de tratamiento también, que puede ser degradación aeróbica, anaeróbica, producción de biogás, entre otras cosas.
Correcto. Entonces, hablemos, ¿qué te parece de la primera de las tecnologías que yo tengo aquí, que es el tratamiento mecánico?
Bueno, esta sería una etapa del proceso, ¿no? De todo el proceso, el tratamiento mecánico. Bueno, aquí lo que se hace primero es separar, como les decía hace rato, separar los residuos. Entonces entramos a un sistema de bandas transportadoras, a un sistema de trommels, como se les llamaría coloquialmente, se podría decir como cernidores, donde ahí vamos separando la fracción delgadita, que por lo general la fracción delgada es la fracción biológica, los restos de comida. Sí, luego sale de eso, pasamos a un punto donde se hace una separación manual, en algunos casos, donde hay personas que están sacando, recogiendo los plásticos, otras recogiendo los papeles, otras recogiendo las telas. Luego vamos a un punto donde se hace una separación férrica, es decir, hay un imán que está separando los materiales ferrosos, tornillos, clavos, todo ese tipo de cosas. Algunas plantas también tienen separación de materiales no ferrosos, entonces disponen de un módulo donde separa, en cambio, cobre, bronce, aluminio.
Ya.
¿Sí?
Ok.
Ajá. Luego, bueno, sale todo ese material y este material, lo que tiene mercado, se lo vende. Entonces, por ejemplo, el plástico tiene mercado, las botellas de PET tienen mercado, el aluminio tiene mercado, el cobre tiene mercado, pero hay materiales que aquí en el Ecuador no tienen mercado. Entonces, eso tienen que ser dispuestos en rellenos sanitarios.
¿Y cómo, cuáles son esos materiales que no tienen mercado aquí?
Por ejemplo, el papel, cuando el papel ya está mojado, cuando el papel ya está húmedo, ya no lo quieren. No porque no se lo pueda utilizar, sino porque las empresas que lo compran no le dan un precio adecuado.
Ya, y de todos estos materiales, Esteban, ¿cuál es el que tiene la mayor valoración?
La mayor valoración, bueno, las botellas de PET, las botellas limpias de PET, ¿sí? Son las botellitas donde tomamos agua, tienen valores bastante, bastante adecuados en el mercado, ¿no? Entonces, también el cobre, ¿sí? Entonces, incluso la gente se dedica a sacar cobre, incinera para sacar los cables de... Sí, entonces incinera para sacar la cobertura plástica de los cables y luego vende el cobre.
Yeah.
Sí, entonces el aluminio también tiene buen precio, los materiales férricos como chatarra, sí, y las fundas plásticas también, o sea, tienen bastante mercado.
Tienen bastante mercado. Ahora, este es el tratamiento mecánico, el tratamiento biológico.
Bueno, luego de que se ha logrado separar la fracción orgánica de la inorgánica, esta es la que más representa en porcentaje aquí en el Ecuador, sí, alrededor del 50 al 60% dependiendo de la región. Esta fracción orgánica es también la que se podría decir en su proceso de degradación más contamina. ¿Por qué? Porque va a producir lixiviados, y no son lixiviados solamente de la degradación de la materia orgánica, sino que también esta materia orgánica va mezclada con ciertos elementos como pinturas, solventes, baterías y todo eso. Entonces ya tenemos presencia de metales pesados que al ser disueltos o vertidos en el agua o en las fuentes de agua va a contaminar. Entonces esta es a la que la mayor importancia se le debería dar.
Claro.
Claro. Entonces ahí vienen los tratamientos biológicos. Sí, estos tratamientos biológicos pueden ser desde degradaciones aeróbicas, es decir, simplemente se forman unas pilas de la fracción orgánica con lo que se conoce como compostaje, y luego se le está volteando para que se esté agriando y se degrade. Al final se obtiene una sustancia estabilizada, es decir, que no contamina y que puede ser utilizada como material de relleno en algún lugar, ¿no?
Correcto.
Se dice que a partir de esta se puede utilizar como abono, pero no es no es recomendable, es más, de hecho en algunos países algunos de los agricultores no están de acuerdo en utilizar este material como abono por la cantidad de materiales pesados que puede presentarse.
Claro.
Sí, que en realidad no aportaría mucho al suelo.
Claro. Ahora, en nuestros rellenos, ¿qué tecnología entonces utilizamos?
Bueno,
¿nuestros rellenos aquí en Quito?
Aquí en Quito no se está utilizando ninguna de estas tecnologías. Había una iniciativa justamente este año en el que estaba la empresa que maneja los residuos aquí en Quito, estaba buscando una empresa que como se dice, proponga algo para darle valor a estos residuos, ¿sí? Y para obviamente reducir el volumen de residuos que van al relleno sanitario. Entonces, están en iniciativas, están trabajando en eso, no tengo conocimiento como qué tan avanzado esté, pero hace unos 3 meses estaban llamando a las licitaciones públicas para poder contratar esta empresa.
Ahora, Esteban, entonces nuestros rellenos es sencillamente una capa y otra capa de...
Bueno, existen algunas regiones como en Loja se hace una separación en la fuente. Entonces ahí ya el relleno ya no va a la fracción inorgánica, sino solamente va a una parte de la fracción orgánica. Ya. ¿Sí? En Galápagos dices, también existe separación en la fuente.
Claro. Uh-huh. Cuando dices la fuente, cuando te refieres a la fuente.
Ya. Cuando separación en la fuente me refiero a que nosotros, es decir, los habitantes en cada uno de nuestros hogares, separemos la fracción orgánica de la inorgánica.
O sea, nosotros somos la fuente.
La fuente, nosotros somos quienes producimos los residuos.
Correcto.
Y luego que la recolección también sea diferenciada, es decir, que venga un camión y recolecte un día los residuos inorgánicos y otro día los residuos orgánicos. Eso es lo ideal.
Por supuesto, ajá, eso sería lo ideal. Nosotros entonces en este segmento hemos repasado las tecnologías que pueden ser aplicadas y también hemos repasado cómo funcionan estas tecnologías. Mi invitado de esta noche es Esteban Játiva. Yo tuve el placer de conocerte, Esteban, durante el Café Científico, precisamente hablando de este tema y de la iniciativa de Resibesi, que es una excelente iniciativa que sale de la Politécnica y vincula también a la sociedad. El tema de esta noche, tecnologías para el tratamiento final de residuos sólidos. Nos vamos entonces a identificar la emisora, vamos a escuchar los mensajes de nuestros gentiles auspiciantes y ya regresamos.
Radio Católica Nacional, un equipo humano trabajando por la vida.
Comienza el espacio publicitario.
Viaja con nosotros a los mejores destinos. Disfruta y conoce algo especial e inolvidable.
Vamos de peregrinación a Tierra Santa.
Visitaremos Israel y Jordania, paso a paso tras las huellas de Jesús.
Renovaremos nuestros votos matrimoniales en Caná de Galilea y las promesas bautismales en el río Jordán.
Recorreremos el camino del Vía Crucis hasta llegar al Santo Sepulcro.
Esto y mucho, mucho más. 15 días con todo incluido.
Salidas en agosto, septiembre y noviembre.
Por el centenario de la Virgen de Fátima, te invitamos a viajar a Portugal, España e Italia, recorriendo Lisboa, Madrid, Barcelona, Mónaco, Florencia y Roma.
Serán 15 días inolvidables.
Salidas en septiembre y noviembre.
Consulta las promociones mensuales llamando al 245-6492 o al WhatsApp 0999-8485-70.
Búscanos en www.genesistour.com.es.
Genesis Tour
espera por ti.
Juegos pirotécnicos y diversas actividades culturales, Presidencia rememora el primer grito de independencia. Este jueves, 10 de agosto, en el pretil de la sede de gobierno. Los eventos son gratuitos desde las 16 horas. No puedes faltar.
¿Te acuerdas de esta canción?
Sí, es la canción de la cuarta jornada que se hizo en Manta.
Y ahora empezamos un nuevo camino.
La Comisión Episcopal de Laicos de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la Pastoral Juvenil Nacional y la Arquidiócesis de Quito invitan a...
Caminando hacia la quinta jornada nacional de la juventud.
Oh,
caminando hacia la Quinta Jornada Nacional de la Juventud.
Caminando hacia la Quinta Jornada Nacional de la Juventud.
Necesitamos una canción.
También un logo.
Y claro, también una oración.
El lema de esta jornada es: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios.
Las bases de este concurso puedes descargarte en la página web de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, en la pestaña Noticias y en las redes sociales de PJN Ecuador. No te olvides, www.conferenciaepiscopal.es.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios te invita al primer concurso de la canción Juan de Diana.
San Juan de Dios,
un loco de amor. Inscripciones hasta el 31 de agosto. Más información en Facebook, Pastoral Vocacional Juvenil, o al correo electrónico pvocacional@centrosanjuandedios.es o al teléfono 0987-639-394. Con el apoyo de Arquidiócesis de Quito, Radio Católica Nacional del Ecuador, Pastoral Juvenil de Quito, Import Music, Castor Producciones y H Soul Producciones. Les esperamos.
Déjame seguir tus huellas, Juan de Dios.
Radio Católica te necesita. Queremos aumentar nuestro compromiso evangelizador. Ayúdanos, por favor.
Cuenta corriente Banco Pichincha 21-00-11-34-85. Cuenta corriente Banco Pichincha 21-00-11-34-85. A nombre de Radio Católica.
Termina el espacio publicitario.
Radio Católica Nacional, una nueva visión para una nueva vida.
Hoy en Miércoles de Ciencia, el tema es tecnologías para el tratamiento final de residuos sólidos. Y conversando con Esteban aquí fuera del aire, Esteban, te decía que ya parece, a mí me parece este tema anacrónico seguir conversándolo, es decir, es hora ya de implementarlo, es, ya no hay que darle más vueltas, no hay que explicarlo más tampoco, es decir, sí, estoy de acuerdo con que hay que seguir no promoviendo campañas, por supuesto, pero yo creo que todos los habitantes de la ciudad estamos al tanto de que lo que producimos de basura se puede separar, podemos colaborar para producir menos y ser esa fuente, como dices tú, de los que producimos basura, ¿no? Algunos oyentes tendrán, por supuesto, familiares o amigos que viven en Europa o que han tenido la experiencia de estar en Europa y, por ejemplo, en Viena, en Austria, es decir, si tú no separas tu basura, esa semana el recolector de basura te deja la basura.
Exactamente.
Y ya está, y te la deja, y ahí tienes que tener tu basura por una semana más hasta que no separes tu basura. Es decir, es como un castigo porque tienes que tomar esa responsabilidad.
De hecho, el costo también para disponer tu basura es más alto. O sea, las tasas que te cobran para disponer tu basura, para ellos manejar tu basura, son sumamente altas.
Correcto. Ajá. Ellos te ponen un costo para separar tu basura, que es algo que tú puedes hacer en la casa.
Exactamente. Ajá.
Claro. Entonces, hablemos un poco también de tu experiencia. Bueno, trabajaste como ingeniero de montaje en la construcción de la estación de transferencia de residuos sólidos. Sí. También, uh-huh. Esteban, en el sur, y yo siempre digo que hay experiencias que te dejan que son un antes y un después, ¿no? Háblanos o comparte con nosotros un poco si tuviste alguna sorpresa, si hubo algo que aprendiste de allí, también de esa experiencia, y cómo la has aplicado ahora o cómo la has difundido.
Bueno, lo que más me impactó cuando ya empecé a trabajar en el tema de los residuos en las estaciones de transferencia es cómo la gente, pues especialmente en la estación de transferencia norte, existe un grupo de minadores que se los conoce aquí. Son gente que trabaja metida en la basura. ¿Cómo trabaja esa gente ahí? Entonces, es impactante primero ver la cantidad de basura que sale diariamente de aquí. Aproximadamente 2.000 toneladas día. Sí.
Claro.
el costo que implica manejar toda esa basura, transportar esa basura al relleno sanitario. Sí, es sumamente alto al municipio y a nosotros como ciudadanos nos cuesta. Sí, entonces cuesta mucho dinero. ¿Y cómo trabaja la gente ahí? O sea, las condiciones en las que trabajas, son gente que ha crecido en los botaderos, son descendientes de generaciones, ¿no?, que nacieron ahí prácticamente, y ya esa es su vida. O sea, estar metidos en la basura, recuperando algo para poder vender, es su vida, y de esa forma se mantiene. Es sumamente impactante ver que incluso gente saca comida de la basura y se la come ahí mismo, o sea, con las manos sucias y todo eso. Entonces, es fuerte, ajá.
Claro que
y,
sí.
Y ver cómo no se hace todavía nada para cambiar eso. O sea, no hay no hay iniciativas firmes de parte de autoridades, de ciudadanía para poder cambiar la realidad de esas personas y obviamente la realidad de nosotros como ciudadanos en tema de la basura.
Claro, ¿no? Y además que yo siempre digo, Esteban, estas son, señores, amigos, oyentes, estas son las personas que manejan nuestra basura. Es decir, estas personas no pueden ser, no las podemos juzgar a menos, porque generalmente las vemos por la calle y no, ay, qué asco, uh-huh. Y la basura, es nuestra basura.
Sí, ellos están haciendo cargo de nuestra basura. Así es. Ellos están manejando algo que nosotros deberíamos hacer.
Correcto.
¿Sí? Obviamente encontraron su modo de subsistencia ahí, pero eso es nuestra responsabilidad, separar la basura.
Es separar la basura.
Y no solamente por el hecho que vamos a tener una mejor disposición, de que la gente va a llegar y tal vez los recicladores de base, que son la gente que está en la calle, pueda disponer de una mejor manera de los residuos, sino para poder aplicar alguna tecnología incluso que nos permita dar una valorización a los residuos.
¿Sí? Correcto.
Entonces, como hablábamos hace rato acerca de las tecnologías, existen diferentes tipos, ¿no? Existen diferentes tipos de tecnologías.
Eso ya lo habíamos, uh-huh. Sí, lo habíamos, sí, repasado. Y lo que quería conversar ahora un poco también es cómo aprovechar entonces, o qué podemos hacer para aprovechar estos residuos.
Bueno, entonces, continuando con lo anterior, como te decía, existen diferentes tipos de tecnología. Desde poder obtener abonos a partir de la tecnología hasta obtener combustibles a partir de los residuos orgánicos e inorgánicos. Entonces, si es que no existe una adecuada separación, es muy difícil aplicar tecnologías que nos permitan aprovechar de manera eficiente estos residuos. ¿Sí? Entonces, para generar abonos, si tuviéramos una separación adecuada, es decir, tuviéramos lo orgánico que esté sin contaminar, simplemente se llevamos, lo compostamos y podemos generar un abono de buena calidad. Incluso si tuviéramos lo inorgánico también separado adecuadamente, eso podemos transformarlo en combustibles, ¿sí? En combustibles en biogás, en combustibles sólidos como los pellets, que son estas como pastillitas que pueden ser combustionadas, o incluso diésel sintético. ¿Sí?
Claro. Esto sería
entonces
una manera de aprovechar.
Una manera de aprovechar estos residuos.
Claro.
Entonces, todo va de la mano. Es decir, se tiene que implementar primero un proceso de concientización de la gente para que haga esta separación en la fuente. Y una vez que tengamos avanzado estos procesos de separación, obviamente hay que implementar procesos de valorización de estos residuos.
Claro.
Sí.
Era como en los tiempos de antes cuando se reciclaba también, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hemos perdido un poco esta noción de que, y él lo dice también el Papa Francisco en su encíclica del Laudato Si, de la Casa Común, este consumismo salvaje de, ¿no? Esteban, de que yo recuerdo, bueno, no hace mucho, y además que yo no es que tengo mucha edad, que uno sencillamente había unos zapatos rotos y no le faltaba la goma y uno los llevaba donde el maestro para que los reparara. No había que botar los zapatos, no había que
Exactamente, no. Esa es reducción, o sea, reducir la cantidad de residuos que tú estás produciendo.
Correcto.
Ahora, bueno, existe este concepto de la obsolescencia programada, que prácticamente nos están construyendo todo, lo están haciendo todo para que no sirva, o sea, para que cumpla un tiempo mínimo de funcionamiento y poderlo desechar.
Así es.
Cada año nos sacan un nuevo celular, que al final es lo mismo, pero simplemente tiene una pantalla distinta.
Así es.
Tienes que botarlo. Los zapatos ya no aguantan como antes. Bueno, cosas como esas.
Cosas como esas. Digamos que tiene una fecha de expiración.
Tiene una fecha de expiración.
Ya, para eso lo venden.
Ajá. Y también para poderte subir el precio a lo que te venden, lo empacan. Lo empacan más y más y más.
Claro,
entonces,
claro, así es. Lo empacan más y entonces luego colocan, por ejemplo, figuras del deporte.
Figuras del deporte, exactamente.
¿No? Para que te vendan entonces ese par de zapatos y eso también es lo que estás comprando. O sea, es decir, le estás pagando esta figura del deporte también por...
Exactamente. Yo leía hace algunos días que te venden esto de las, por ejemplo, las estas cuchillas de afeitarse. Sí, te las ponen para mujeres y para hombres. Sí. Al final son lo mismo.
Al final son lo mismo. Así es.
Pero la idea es segmentar para que la gente consuma más.
Consuma más.
Que busca más residuos. Obviamente, entre más consumo, más consumismo, más generación de residuos.
Más generación de residuos. Uh-huh. Y allí entonces, amigos, de nuevo, no hay que tener dos dedos de frente. Es igual un gran negocio.
Exactamente.
Nos vamos entonces con nuestro segundo corte musical, Esteban. Y al regreso vamos a hablar entonces de los esfuerzos que se están desarrollando en el país para desarrollar una tecnología propia y también cuál sería la tecnología más adecuada en el país bajo las condiciones actuales.
Okay.
Ya regresamos.
Una rima de alegres notas se mueven tus cabellos cual ondas en la mar. Tu cuerpo es una copia de Venus, de Cibeles, que envidian las mujeres cuando una copia de Venus, de Cibeles, que envidian las mujeres cuando te ven pasar y llevas en tu alma la virginal pureza. Por eso es tu belleza de un místico canto.
Regresamos con nuestro tema esta noche, tecnologías para el tratamiento final de residuos sólidos. Mi invitado es el máster Esteban Játiva, Esteban también, como me gusta llamarlo. Y Esteban, recibimos una llamada de un oyente donde decía, bueno, nos gusta, me encanta el programa, gracias, pero ¿qué hago yo si separo desde mi casa cuando van a venir? Cuando viene la basura, entonces igual lo mezcla. ¿Qué le puedes decir tú a estas personas con estas inquietudes? Porque pareciera entonces que quedamos en lo mismo, ¿no?
Claro, bueno, sí, esa es principalmente la inquietud de muchas personas, ¿no? Que me dice, bueno, ¿qué fin tiene que yo separe? ¿O qué fin tiene que existan en las partes turísticas o en la calle tachos de un color, tachos de otro color? O sea, ¿qué fin tengo que yo pongo aquí si al final van a venir la gente que recoge y lo va a mezclar todo? Y bueno, yo diría que sí tiene un fin. Primero, que nos empezamos a educar. Sí, empezamos a tomar esa costumbre de separar.
Claro,
así independientemente es. De si al final lo mezclen o no, empezamos a tener esa costumbre de separar. Luego también sirve para la gente, es decir, la gente, si hemos visto todos, creo que a las personas que van por la calle abriendo tus fundas de basura y sacando lo que puedan recuperar para vender, o sea, sirve para que también ellos no metan las manos dentro de tus residuos orgánicos, por ejemplo, no metan la mano dentro de tu papel higiénico, no metan la mano dentro de tus residuos de comida que pueden estar degradados, incluso puede haber elementos infecciosos ahí.
Así es.
Sí, entonces simplemente ellos por peso podrían definir cuál es material como papel, plástico, cosas así, y se lo podrían llevar y separar de una manera limpia.
Claro, porque sí. En el momento también que tienen que abrir entonces la funda y tienen que buscar para ver, igual están esparciendo la basura.
Exactamente. Entonces, y no es que los recolectores o la gente que anda en los recolectores te recoge y te deje barriendo todo. Hay gente que recoge lo que está más grande y se quedan ahí algunos plásticos, papeles y cosas así.
Estamos de acuerdo, sí.
Y también sirve para, por ejemplo, en la Estación Norte, como les decía, existe una cantidad de personas que trabajan ahí como minadores abriendo las bolsas de basura. Entonces también sirve para ellos, para evitar que ellos puedan seleccionar más rápido y de una manera un poquito menos peligrosa, se podría decir, eviten meter las manos dentro de todas las basuras que lleven residuos orgánicos.
Correcto. Ahora, ¿qué esfuerzos, ya para terminar, qué esfuerzos se están desarrollando en el país para desarrollar una tecnología propia, Esteban? Y esto va vinculado con esta pregunta, ¿cuál sería la tecnología más adecuada en el país bajo las condiciones actuales?
Bueno, en el Ecuador ya existen algunas iniciativas, tanto a nivel gubernamental como a nivel municipal, donde ya están tratando de desarrollar tecnologías que se adapten a los residuos de aquí del país, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el Instituto Ecuatoriano de Energías Renovables, el INER, el Instituto Nacional de Energías Renovables, ellos hicieron un laboratorio, me parece que es en Santo Domingo, donde están ya probando sistemas que permitan gasificar los residuos biológicos, ¿sí? Los residuos orgánicos.
Correcto.
¿Para qué? Para obtener combustible a partir de ello. Sí, entonces, junto con el INIAP, hay algunos municipios, Loja, en Galápagos también están haciendo algunos esfuerzos. Sí, entonces, incluso aquí en Quito también ya LEMHIRS también está obviamente promoviendo ciertas iniciativas, dando por lo menos los primeros pasos para poder valorizar estos residuos. Sí.
Y valga también la oportunidad, Esteban, para entonces mencionar, es un proyecto en el que yo sé que tú también has estado involucrado, es un proyecto en el que a mí me encanta difundir porque veo que cada vez toma más fuerza, es el proyecto de Recibesi.
Sí, exactamente. Bueno, yo no he estado involucrado directamente, mi compañera de oficina justamente es una de las organizadoras de este proyecto, pero es un proyecto bastante interesante, bastante solidario, se puede decir, con la gente que son los recicladores de base.
Son los recicladores de base.
Exactamente.
Y básicamente lo que ellos promueven es conocer a tu reciclador y darle a ellos entonces ya
tu material separado.
Tu material separado.
Separado, tu material
correcto.
Separado, exactamente.
Entendiendo que el reciclador de base es vital para esta cadena que estamos hablando.
Exactamente, para esta cadena.
Para esta cadena de para que el efecto sea menor en cuanto a los residuos.
Incluso los costos de tratamiento final, si nosotros logramos mandar una menor cantidad de orgánicos, si lo más separado posible, los costos de tratamiento final, de separación, de tratamiento biológico, de disposición van a ser menores.
Correcto.
O sea, es un beneficio global.
Es un beneficio global. Para mayor información, amigos, pueden entrar a la página web de Recipesi. Ellos también están en Facebook.
Sí, también tienen tienen su página en Facebook.
Su página es www.recibesi.com,
creo que es.
.com. Correcto. Amigos, para mí ha sido un gran placer volver a hablar de este tema. Este es un tema que no nos cansamos. Ya saben que el Papa Francisco, este ha sido será un documento recordado por generaciones.
Sí.
Es un documento eclesial importantísimo. Si aún no lo han leído, yo los invito a que vayan a la librería San Pablo o a que lo bajen sencillamente del internet. Es el Laudato Si o el cuidado de la casa común.
Exactamente.
Tiene que ver con este tema que estamos hablando de tecnologías para el tratamiento final de residuos sólidos y conmigo ha estado el máster Esteban Játiva Pozo hablando esta noche en miércoles de ciencia. Sabes que este documento a mí me gusta mucho, Esteban, porque no solamente el Papa habla de un cuidado de la casa común del planeta, pero habla también de una ecología integral.
Exactamente.
De adentro. Es decir, si nosotros tenemos polución en nuestra mente o si estamos constantemente, ¿no? Contaminando nuestra mente o nuestro corazón, es igual que en la contaminación externa, ¿no?
Exactamente.
Entonces es muy lindo porque como es adentro, amigos, es afuera. Para mí ha sido un gran placer, Esteban. Espero que no sea la última vez.
Espero que tampoco.
Ya nos estaremos viendo.
Ya nos estaremos viendo. Muchas gracias. Que tengan todos buena noche.
Gracias, Esteban. Gracias a Cristian Bastidas, que estuvo en los controles, quien les habló, Valentina Califé Llanes. Hoy ha sido miércoles de ciencia. ¿Y por qué? Porque la ciencia es divertida. Nos vemos entonces. O ya nos volveremos a escuchar mañana. Que descansen y continúen con la Santa Misa aquí en la gran señal de la Radio Católica Nacional del Ecuador.
Ya recorrimos avenidas, intersecciones y calles. Nos vemos en la próxima esquina.